calles del núcleo urbano. Esta es, ya la conoces, es la alerta que ha sonado en Tarragona, en Castellón. Ahí los bomberos han acudido a rescatar a una persona atrapada en su vehículo, en Sant Jordi. En Valencia también ha sonado esta alarma, donde, como te digo, las lluvias están dejando acumulaciones en esos municipios de la zona metropolitana de la capital valenciana. Protección Civil envía a los teléfonos de la ciudadanía este aviso, en el que piden máxima precaución, no salir de casa, tener preparado un kit de emergencia, hacer caso a las indicaciones de las autoridades y subir a lugares altos si se está en una zona inundable. Se han suspendido las clases de hoy en 60 localidades de la provincia de Valencia, también en Castellón y en algunos municipios de Tarragona, de las Terras de l'Ebre, donde también tenemos alerta de nivel rojo, por cierto. En el Bajo Ebro, en la zona del Sport, se han caído más de 130 litros por metro cuadrado durante este domingo. En Amposta ha llovido durante todo el día. Hemos hablado con María, una camarera de un local de la zona, que nos contaba cómo ha vivido el asunto.
Sí, ha habido, esta tarde ha habido un momento en el que se inundaba, cayó granizo y pintaba muy mal la cosa. No, he visto que corría mucha agua por las calles, he visto que caía granizo y pues todo el mundo resguardándose, pero de momento es así, pero estamos ahora pues poquito con cuidado, ¿sabes? De si vuelve a llover.
Bueno, lo peor se espera para hoy y para el martes, donde pueden acumularse 300 litros por metro cuadrado entre ambos días, por ejemplo, en Valencia. Especial atención en las zonas que quedaron arrasadas por la Dana de 2024, hace 11 meses, Alfafar, Massanassa, Paiporta o Catarroja, donde ayer sonaba esto por las megafonías del municipio. Evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las indicaciones de las autoridades, se decía a través de esa megafonía. Todo esto es lo que viene, pero durante las últimas horas también se han vivido momentos complicados en Zaragoza.
Madre mía. Madre mía.
Madre mía. Los bomberos han tenido que intervenir para rescatar a personas que habían quedado atrapadas en el coche y han tenido que resolver más de 100 incidencias en la capital aragonesa. En María y Cuarte de Huerva hemos podido ver imágenes de inundaciones y fuertes avenidas de agua que han arrastrado coches, anegado calles e inundado bajos. También se ha tenido que desalojar un pabellón. Y no solo hay que tener cuidado en todas estas zonas que acabamos de nombrar, que te acabamos de contar, porque también hay alerta naranja y amarilla en Lleida, en Huesca, en Alicante, en Albacete, en Cuenca y en Teruel. Como te estoy contando, las autoridades piden máxima precaución, no salir de casa, tener preparado un kit de emergencia y hacer caso a las indicaciones de todas las autoridades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en clave política, María Chivite comparece ante la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado a las 11 del mediodía. La presidenta de Navarra está en la diana desde la caída de Santos Cerdán, que habría una crisis en el Partido Socialista Navarro y, sobre todo, dejaba bajo sospecha adjudicaciones de obra pública. El Partido Popular le adjudica una responsabilidad ineludible en el epicentro de la trama. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La trama de corrupción tuvo su origen en Navarra, donde presuntamente se concedieron mordidas a cambio de jugosas adjudicaciones, entre ellas los túneles de Belate. La responsabilidad de María Chivite es ineludible, según el PP. Bajo su mandato se adjudicaron contratos bajo sospecha y únicamente reaccionó cuando la UCO destapó los amaños de Servinavar, con Santos Cerdán propietario del 45% de la constructora. Cada vez se antoja más difícil que la propia Chivite pueda salir indemne de un escándalo que tiene además en la diana a un tío de la propia presidenta, Óscar, colocado al frente de la Consejería de Cohesión Territorial y Obras Públicas, además de su gran amigo Ramón Alzorriz, dimitido como portavoz parlamentario y vicesecretario del PSN, cuya pareja había trabajado en Servinavar. La jefa del Ejecutivo navarro ha tirado hasta ahora del manual de resistencia de Pedro Sánchez para negar todo conocimiento de chanchullos, empezando por el mismo Cerdán, que fue tan cercano a María Chivite.
Gracias, Ricardo. Y en los deportes dejamos atrás un domingo de grandes noticias deportivas. Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP por novena vez a falta de 5 carreras para el final de la temporada. Y en Nueva York ha pasado esto. Ha sido el momento en el que el irlandés Shane Lowry ha invocado su pat en el hoyo 18 para dejar la Ryder Cup en manos europeas. Estados Unidos ha remado para intentar una remontada milagrosa, pero al final el viejo continente ha prevalecido. Europa ha ganado el torneo de golf por excelencia después de 3 días frenéticos en los que nuestro John Ram ha sido uno de los jugadores más destacados. Nosotros lo dejamos aquí, ahora escuchas Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
estamos, poniendo las calles una madrugada más en la radio, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Muchas gracias. Ya sabes que aquí le hacemos la cobra a la política, que aquí no hablamos de temas encima que nos enfaden, que nos hagan sentir mal. Estamos hartos de que se nos engañe, de que nos manipulen, de que nos cuenten una cosa y la contraria a la vez y que no pase nada. No. Aquí no hablamos de ese tipo de cosas. Se la dejamos luego a Carlos Herrera y a Jorge Bustos para que nos ayuden a entender por qué sucede estas cosas. Aquí tenemos un gobierno, efectivamente, que no hace nada más que engañarnos a los que les han votado y a los que no les han votado. Están mintiéndonos. Bueno, pues nosotros giramos la cara, decimos, ahí os quedáis, y nos quedamos mejor nosotros aquí, los ponedores, con historias humanas, historias positivas, que son las que realmente nos sirven para poner en marcha todo un país. Quiero mandar un abrazo bien fuerte un día más a los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, que se la están jugando en esa pequeña garita, en ese coche patrulla, en esas oficinas, en ese garaje, en esos polígonos. Un abrazo bien fuerte a todos y cada uno de los vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca. Un abrazo bien fuerte, al igual que a los policías locales de cualquier rincón de España, y la Guardia Civil y nuestros militares. Esto es algo muy importante, nuestra seguridad, y ahí están ellos. Y la inmensa mayoría sois ponedores, así que muchísimas gracias, porque sin vosotros esto no tendría sentido. Mira, hoy quiero poner una calle positiva. Ya sabes que aquí, como te decía, no hablamos de política, me quedo con historias humanas que nos demuestran que a pesar de todo la vida mola. Te quiero hablar de un protagonista, el de hoy, que es muy especial porque además es uno de nuestros ilustres del siglo de oro, el gran genio llamado Luis de Góngora. Y dirás, oye Pulpo, ¿y esto por qué nos lo cuentas hoy? Pues mira, os lo cuento hoy porque el documento más antiguo del poeta, de Luis de Góngora, y también dramaturgo, que se ha encontrado recientemente en el Archivo General de Simancas de Valladolid, es algo maravilloso. Se trata de una carta de 1589, en la que su tío materno, Francisco de Góngora, capellán mayor de la Capilla Real de la Catedral de Córdoba, pues claro, solicita, fíjate qué curioso, solicita a la corona el traspaso de su oficio a su sobrino. Claro, el escrito ha sido identificado por la profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que también es colaboradora de la cátedra Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba. Esta mujer se llama Amelia de Paz.
La curiosidad del hallazgo está en que hemos podido identificar la letra de Góngora en el cuerpo de una carta que no va firmada por él. Es una carta que su tío materno le envía a uno de los secretarios de Felipe II en una fecha relativamente temprana en la vida de Góngora, que es 1584. Y en esa carta, tío que se llama Francisco de Góngora le solicita al secretario una merced eclesiástica precisamente para su sobrino, que es el poeta don Luis.
Claro, es que aquí lo que ha hecho la profesora es que ha considerado probado que don Francisco utilizó a su sobrino, el dramaturgo, como secretario. Y por eso, claro, la letra de la carta no es la suya, aunque la firma sí que corresponde al clérigo. Bueno, pues este primer manuscrito autógrafo del autor, que lo que hace es que nos presenta a un joven Luis de Góngora, de 23 años, que no era considerado mayor de edad en aquella época.
La implicación que puede tener es que, aparte de esa curiosidad de que sea un texto escrito de su mano, es el más temprano que conocemos hasta ahora. Hasta la fecha, el más antiguo que se había localizado es 5 años posterior a esto. Entonces nos sitúa en una etapa todavía más primera en la trayectoria de Góngora en todos los terrenos.
Claro, aquí la carta lo que hace es aportar alguna información sobre la etapa más conocida del autor, los años transcurridos entre su regreso a Córdoba tras haber estudiado en Salamanca, y también su dedicación eclesiástica como racionero de la Catedral de la Ciudad Andaluza a partir del año, atención, 1585.
Ese momento que va del año 81 en que termina de estudiar en Salamanca hasta el año 85 en que empieza como racionero en la Catedral de Córdoba y por tanto ya su vida está muy documentada por las actas de la propia institución, al ser la Iglesia una institución muy reglada, casi el día a día de Góngora se puede documentar desde el año 85. Pero esos años previos, y concretamente el año 84, que es el de la carta, son un vacío en la vida de Góngora. No sabemos a qué se dedicó.
Claro, aquí el autógrafo de uno de los máximos exponentes del siglo de oro tiene cierta relevancia porque, como recuerda la profesora, seguimos sin saber y sin haber visto, digamos, un solo autógrafo poético suyo. Este documento, que va a ser estudiado desde el punto de vista filológico e histórico por su descubridora, se puede consultar desde ya en la web de la Catedral Luis de Góngora de la Universidad de Córdoba. con lo cual tenemos mucha suerte, como te digo, todas las madrugadas tenemos mucha suerte que haya gente haciendo unas investigaciones para que tengamos más conocimientos, sobre todo de nuestros ancestros. Gracias a la gente que investiga y que lucha para que conozcamos muchas y más cosas desde hace un montón de años. Seguimos poniendo calles aquí en COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Buenas noches.
Pero ¿cómo estás? Estoy bien, pero estoy sorprendido que tienes tres perros.
Tres perros y 11 tortugas.
¿Y qué tal se llevan entre ellos?
De maravilla.
Hola, Pulpo, buenos días.
Mira qué contenta estás. ¿Dónde te encuentras, Matilde?
Mira, me encuentro en Oviedo trabajando, limpiando.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo te llamas?
¿Qué tal? Pues me llamo Antonio. Acabo de salir de ruta, soy camionero. Uh-huh. Y he salido de ruta pues hace media horita.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú dónde estás ahora mismo?
Pues me encuentro ahora mismito en el campo de Gibraltar.
Ajá. Buenos días, Ana María.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás y por qué?
En Zaragoza.
Hola, buenos días.
Visitando unos parking que hay aquí en la zona esta. Y bueno, pues todas las noches os escucho y bueno, me hacéis muy agradable la noche.
Pues mira, yo pongo la calle, pues mira, desde mucho... llevo poniéndola mucho tiempo porque, vamos, y bueno, pues mira, ahora mismo me revoleó el tsunami del paro. Me dedico a reciclarme, pues estudiando y cuidando de casa y de una nena que tenemos preciosa de 2 años.
Y luego continúo a La Coruña a descargar el otro medio. Voy cargado de medicinas.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles en la cadena COPE, el macro programa de la madrugada de COPE. Cuando finaliza el partidazo comenzamos nosotros y luego le dejamos toda la audiencia, todo el equipo, todas las calles puestas al gran Carlos Herrera. Bueno, vamos a lo que vamos, porque en el fondo del mar, claro, ya no viven solamente los peces. No pensemos solamente eso. Es que también es el lugar donde se alojan, lamentablemente, pues toneladas de residuos. Pero claro, frente a este problema hay quienes deciden actuar. Puerto Portals, en Mallorca, un sitio maravilloso que tengo el honor de conocer y de haber vivido unas experiencias maravillosas hace unos años, en los 90, pues fíjate, esto es uno de ellos, ¿no? Puerto Portals, en Mallorca. El puerto, que pertenece al municipio de Calviá, ha vuelto a demostrar su compromiso con el medio ambiente marino con la segunda edición de Blue Marina Cleanup Subaquatic. Claro, dirás, Pulpo, ¿de qué estás hablando? Pues mira, de lo que te estoy hablando es de una jornada de absoluta limpieza subacuática que ha permitido retirar más de 3.100 kilos de residuos. Es una auténtica barbaridad. Quiero hablar ahora con Corina Graf, es la CEO de Puerto Portals, sobre todo para conocer más sobre esta iniciativa y el futuro de un proyecto que busca limpiar el mar y despertar conciencias. Corina está hecha una campeona y está aquí poniendo las calles. Corina, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas. Oye, ¿qué es exactamente Blue Marina? ¿Cuál es el objetivo principal, el real? Puerto Portals es un sitio maravilloso.
A ver, muchísimas gracias. Blue Marina, el objetivo principal que tiene es transformar la manera de la que nuestros clientes y nuestra comunidad pues se relaciona con su entorno natural, con el mar, ¿no? El objetivo, nosotros amamos el mar y nuestro objetivo es enamorar a la gente del mar, porque lo que amas lo cuidas. Entonces, ¿qué queremos? Pues que la gente cuide el mar, cuide el entorno y disfrute de él, pero siempre de manera respetuosa y aportando, porque queremos aportarle más al planeta de lo que le restamos, ¿no? Para claro, al final dejar una huella positiva.
Desde luego que sí. ¿Y cómo y por qué surge esta iniciativa? ¿Por qué se pone en marcha todo esto? Ahora mismo estáis siendo noticia a nivel nacional, estáis hablando de un programa de éxito como es Poniendo las Calles, porque esto nos interesa. ¿Esto surge de quién?
Esto surge desde hace tiempo hacíamos cositas, pues cada uno pues lo que podía, ¿no? Y nosotros a nivel puerto, claro, de alguna manera somos un nexo entre el mar y la tierra. Claro. Entonces, de alguna manera también sentimos que tenemos esa responsabilidad, ya que somos el puerto hacia el mar o una puerta, un portal hacia el mar, pues sentimos esa responsabilidad para generar conciencia, para formar a las personas de qué pueden hacer pues para proteger ese mar. Entonces, nos damos cuenta de que nosotros vamos haciendo cosas, pero no de una manera como muy profesional ni muy eficiente. Y claro, para que la sostenibilidad sirva de algo, pues tiene que ser eficiente y eficaz. Entonces, es cuando decidimos pues profesionalizarlo, hacerlo más, informarnos, aprender y realmente ponernos manos a la obra, pues para poder hacer algo que realmente aporte identificamos tres pilares, ¿no? Somos un puerto, somos una infraestructura, con lo cual la parte técnica y la infraestructura, las construcciones, los edificios que tenemos, pues tienen que ser sostenibles, pero es que somos mucho más, vamos mucho más allá, porque hay muchísima gente que pasa por nosotros. Entonces, tenemos una enorme comunidad y una enorme oportunidad precisamente para hablar con la gente, comunicarnos con ellos y hacer, precisamente, enamorarles del mar. Y por eso surge y viene de parte de esa idea, ¿no?, del amor por el mar, por la naturaleza, y que queremos que esto siga siendo así y siga siendo igual de bonito el mar Balear, pues precisamente para que podamos disfrutar de él muchísimo tiempo.
Desde luego que sí. Claro, aquí nos tenemos que dar cuenta que, claro, una jornada de limpieza como esta, como la que estáis viviendo y estáis ejecutando, yo creo que requiere, pues hombre, de una gran organización, ¿no? Me pregunto, ¿cómo se organiza? ¿Cómo se ejecuta todo esto? Por ejemplo, Corina, ¿con cuánto tiempo de antelación se prevé? Danos envidia, porque seguro que más de 100 ponedores que nos están escuchando ahora mismo a través de la cadena COPE estarán diciendo, oye, pues a mí me gustaría estar echando un cable.
Pues a ver, esto, por ejemplo, a ver, Blue Marina hace varias actividades a lo largo del año, en concreto esta de Blue Marina Subaquatic, pues se planifica con meses de antelación, ¿no?, para solicitar todos los permisos correspondientes, para hacer una convocatoria, tanto a la comunidad Blue Marina, que si quieres formar parte de la comunidad Blue Marina a través de nuestra web, www.puertoportals.com, ya entras, tienes información, ahí recibes información también de lo que se va haciendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero también toda la comunidad de nuestros voluntarios y de las asociaciones, porque trabajamos con otras asociaciones pues que nos ayudan mucho, como por ejemplo la asociación Protemar, Mar de Fondo o Big Blue Diving, que gracias a ellos podemos conseguir todo esto. Y claro, son muchas personas las que se movilizan y son amateurs, pero también hay buzos profesionales. Entonces, todo eso se tiene que organizar con meses de antelación y permisos, por supuesto, para que no haya accidentes, para que no haya barcos navegando en la zona donde van a estar los buzos.
Claro.
Pues todo tiene que estar bien.
Claro. ¿Estás a gusto, Corina? ¿Estás a gusto aquí en la madrugada en la cadena COPE?
Agustísimo, eso como para quedarme ahí siempre y no irme.
Qué bien, qué bien. Oye, cuéntame un poco cómo son esos recursos materiales y humanos que requiere. ¿Cuáles son esos recursos que ahí nos damos cuenta que eso es fundamental?
A ver, pues en este caso pues hemos contado con dos neumáticas y varios kayaks. Y adicionalmente una neumática de seguridad para prevenir y actuar de manera rápida en caso de que hubiera algún accidente o algún imprevisto. El resto de neumáticas y los kayaks pues estaban ahí para recoger precisamente y retirando lo que los buzos iban extrayendo. Luego también contamos con 80 voluntarios y 10 personas aproximadamente de la organización, y en este caso concreto el objetivo principal era retirar una embarcación que estaba hundida allí desde hace más de 10 años, que es un barco de 7 metros de eslora que pesa lo suyo, con lo cual necesitamos además una grúa y ya más material pues para sacarlo, claro. Porque es fácil sacar vallas, carritos, maletas, plásticos, latas, que es lo normal que te encuentras, ¿no? Material de construcción, pero un barco ya no es tan fácil. Entonces ahí ya necesitábamos recursos un poquito más potentes.
Madre mía, claro, ya se ha despertado un poco la ola de la solidaridad y la hora de decir, joder, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo, y lo hablábamos hace nada, ¿no, Corina?, que la tarea de los voluntarios es imprescindible. ¿Con cuántos habéis contado en esta segunda edición?
Pues con 80 voluntarios en este
muy
caso,
bien.
Tanto amateurs como, bueno, aparte, y luego 10 personas, entre 10 y 20 de la organización, en total había más o menos 100 personas en el agua, o en los kayaks o debajo del agua y ayudando y retirando. Y también hay que decir que los buzos profesionales también lo hicieron todo de manera voluntaria. O sea que realmente ha sido una jornada en la que todo el mundo ha puesto de su parte, las asociaciones, las personas, los voluntarios, los profesionales, todos. Y la verdad es que da gusto ver que todo el mundo se vuelca, que vas, bueno, todos van a una y con el mismo objetivo y además pasándoselo bien.
Desde luego que sí. ¿Cómo ha sido la acogida de esta segunda jornada de limpieza subacuática, sobre todo por parte de los vecinos de Calvià? Porque imagino que a los que más les afecta también estarán, echando un cable y estarán diciendo, oye, están agradeciendo todo lo que se está haciendo por allí.
Pues la verdad es que hemos recibido muchísimos mensajes de personas que dicen, ay, no me he enterado, me lo tendríais que haber dicho, me hubiera encantado, ¿y qué puedo hacer para participar?
Claro.
Porque claro, además creas comunidad y estás con gente afín a tus ideas, con gente que quiere disfrutar del mar, del deporte acuático y además de limpiar el mar y el fondo del mar, ¿no? Entonces hemos recibido muchísimos mensajes de gente que se ha enterado tarde o que les hubiera gustado participar, con lo cual es una gran noticia porque cuantas más personas haya, más puedes abarcar de cara al futuro.
Esto es impresionante. Me doy cuenta también aquí que una de las novedades de este año ha sido precisamente el uso de una grúa de gran tonelaje. Aquí ya son medios importantes, ¿no? Y que gracias a ella habéis podido retirar objetos como ni más ni menos que una embarcación hundida. Yo no sé realmente cómo se gestionó esta operación y qué tipo de coordinación fue necesaria, Corina, porque eso son palabras mayores, ¿no?
Esas son palabras mayores. Aquí nos ayudó muchísimo la Asociación Protemar, que es la que organizó el camión grúa. Claro, como dije antes, ¿no? Los permisos, hay que poner el camión grúa, se necesita un espacio en tierra, luego hay que hacer que se venga a retirar. O sea, todo eso es algo que normalmente cuesta muchísimo esfuerzo y también muchísimo dinero el sacar barcos. Hay muchísimos barcos hundidos que no se sacan simplemente porque es caro sacarlos. Pero claro, no podemos dejar toda la basura nuestra del ser humano, ¿no?, en el mar, en el fondo del mar. Y entonces, en este caso, pues se ha podido hacer y se ha podido sacar por fin esta embarcación. Y bueno, gracias a la grúa, gracias a Protemar y gracias a todos los voluntarios que han estado involucrados.
Esto es muy, muy interesante. Yo no sé qué tipo de residuos son los que se encuentran con más frecuencia, digamos, en el fondo marino del puerto. Yo no sé si hay alguno que os preocupe especialmente, porque claro, uno se puede encontrar ahí abajo, pues imagínate lo que pueden llegar a tirar, ¿no?
De todo. Te puedes encontrar vallas, carritos, maletas, restos de embarcaciones, latas, plásticos, sillas, mesas, sombrillas. O sea, de todo, o sea, no, productos de material de construcción, de todo. Te encuentras de todo y hay cosas que se van deshaciendo, todo lo que es cristal, pues se va rompiendo y se va convirtiendo en la arena, no es tan grave, pero una mesa de plástico o una silla de plástico pues tarda muchísimo en, ¿no? O cosas de metal, vallas, es claro, y a veces son cosas que la gente tira desde los barcos o desde tierra, porque al final muchas veces no pensamos, pero todo lo que se tira en tierra, al final de alguna manera puede acabar en el mar, ¿no? Y luego hay cosas que la gente tira sin pensar y hay otras que simplemente hay un vendaval o una tormenta y se la lleva. Y el viento se lo lleva y acaba en el mar también. Yeah. Entonces viene bien, pues eso, poder ir retirándolo.
Uh-huh. ¿Hay alguno que os preocupe especialmente, que sea especialmente dañino, ya no solamente para el mar, sino a lo mejor específicamente para un puerto?
Para un puerto específicamente no. A ver, para la navegación hay productos, materiales que están flotando que pueden dañar una hélice o pueden dañar un barco. Pero todo lo que se hunde ya daña la naturaleza. Lo que al final notamos todos y dañamos todos cada vez, hay más microplásticos que se convierten en microplásticos y eso al final se lo comen los peces y nosotros, claro, si comemos pescado, acabamos, claro, comiendo microplásticos también. Claro. Entonces, esto es un ciclo, con lo cual, y no quiero ser alarmante ni negativa, ni mucho menos, solo que tenemos que tomar conciencia, ser conscientes de que cualquier cosa que nosotros hacemos en tierra afecta al mar y tarde o temprano llegará o no al mar. Claro. Y precisamente vamos a intentar evitarlo, ¿no? Para que al final no solo el mar esté bien y sano, sino nosotros también si comemos algo del mar.
Desde luego. Yo muchas veces me he preguntado si toda esa cantidad de peces que muchas veces están muy brillantes en los propios puertos, donde la gente pues va a los restaurantes, están en los puestecitos donde se venden cosas súper monas, en cualquier puerto de España me refiero, si todos esos peces son comestibles o no, porque muchas veces están siempre rodeados pues a lo mejor del combustible de las embarcaciones, la gente tira cosas pensando que les hacen un favor a los peces y todo lo contrario. No sé, Corina, ahí seguro que nos puedes arrojar un poquito de luz.
A ver, yo creo que todo es un poquito con sentido común, ¿no? Entonces, los peces, su sistema digestivo no está hecho para digerir pan, por ejemplo, claro, ¿no? Y gluten, y la gente, y trigo, la gente les tira pan pues pensando que les hace bien, que bueno, sí, ya se lo comen encantados, ¿no? Pero ellos no están hechos para comer trigo, porque el trigo no se encuentra en el mar, ¿no? Pero bueno, eso es una cosa. Luego, los puertos no son una zona especialmente limpia, con lo cual yo preferiría comerme un pez, un pescado que ha estado nadando en aguas limpias.
Claro, una merluza salvaje. Limpia,
una merluza salvaje, por ejemplo, y no una lubina que vive en un puerto. Ya. Porque además de lo que se les tira, luego nosotros, por ejemplo, en Puerto Portals tenemos un sistema pues de absorción por vacío de las aguas grises y negras. Pero eso es un problema que muchos puertos no lo tienen y muchos barcos pues tiran todo eso al mar. Entonces eso también acaba en el mar. Entonces pues es, yo creo que es mucho mejor comer un pez que no ha estado viviendo en un puerto.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Ya de cara al futuro, Corina, da gusto escucharte, por cierto. ¿Estáis pensando en una tercera edición? ¿Ya estáis ahí frotando las manos y ya pensando en cómo podéis ayudar ya para el año que viene?
Por supuesto. Además, tenemos varias ediciones. Tenemos el Blue Marina Cleanup, que ponemos a disposición de los voluntarios pues todo el material de la escuela de vela que tenemos. Entonces, la gente sale con paddle surf, con kayak, con barcos, y para recoger y hacer limpiezas del mar, del superficie, de la superficie donde llegues y de las playas. Luego, el subaquatic pues ya es con inmersión y con gente buceando. Luego, pues siempre tenemos más ideas y ganas de hacer cosas y, por supuesto, esto no ha hecho más que empezar y la idea es pues que cada vez haya más gente interesada, más voluntarios y que al final la gente, cuando tú te acostumbras y te pones a limpiar una playa una vez, pues aparte de o además de no tirar la próxima vez que vayas a la playa, no dejar ahí tu bolsa de basura, ni tirar tu lata, ni tus colillas, igual la próxima vez que vayas a la playa y veas cosas por ahí, pues las vas recogiendo. Entonces, es en el fondo es generar un hábito, no solo de reciclar y de no tirar la basura, ni dejarla ahí, ni asegurarte de que no se vaya volando el plastiquito del bocadillo, sino además recoger y limpiar. Y si todo el mundo hace eso, pues vamos, Sí, y además, no solo el día de Blue Marina Cleanup, sino cada día, ¿no?, que uno vaya a la playa. Yo, por ejemplo, siempre que voy, pues acabo retirando basura y recogiendo, sí. Y mis hijos también, es algo que, pero es, lo hacemos de manera natural y no molesta y no pasa nada, y lo recoges y lo tiras y ya está, y algo de plástico que te has, sabes, que has retirado del mar.
Desde luego que sí. Hay muchas personas que me están escribiendo y dice, Pulpo, pues yo soy de acercarme siempre a los ríos, a los mares con bolsas de pan y lo lanzo a los peces, a las tortugas, pensando en que bueno, es que mal no les puede venir. Entonces confirmamos que darles de comer pan a los peces quizá no sea lo más positivo del mundo.
Yo no soy bióloga, pero yo diría que no es lo mejor para los peces. Que tengan que digerir ese pan.
Ya. ¿Tenéis previsto, por ejemplo, expandir la iniciativa de Blue Marina a otras zonas de Mallorca? ¿Esto es extensible?
Sí. A ver, Blue Marina ya creció con esa idea. Yo antes he dicho, ¿no?, que Blue Marina, o que la sostenibilidad tiene, sí, que ser eficiente. Pero es que también pienso que la sostenibilidad tiene que ser generosa. Porque si nuestro objetivo es aportarle al planeta más de lo que le restamos, cuanta más gente, o sea, cuanto más podamos compartir lo que nosotros hemos aprendido, más gente podrá hacerlo y más podremos ayudar al planeta, ¿no? Entonces, la idea es expandir al que quiera. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando pues con varios hoteles de momento de la zona de Puerto Portales, para ver qué podemos hacer de manera conjunta, creando alianzas. Con la idea también de que esto, pues el que esté, esto nunca es una obligación, porque hay que hacerlo por, como he dicho antes, ¿no? Si te enamoras, cuidas al enamorado. Si te enamoras, claro, del mar, cuidas el mar. Entonces lo que queremos es que la gente y pues que se enamore del proyecto, que quiera participar, y han sido precisamente hoteles que nos han contactado a nosotros y que han dicho, oye, queremos hacer esto, queremos, ¿cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer?
Qué bueno.
Y ahora precisamente esta semana tenemos una reunión pues entre varios hoteles y nosotros desde el puerto para ver qué podemos hacer de manera conjunta y cómo podemos trabajar todos de una. Y eso me parece maravilloso, y es que se me pone la carne de gallina solo de pensarlo, ¿no? Y de ver pues cómo la gente tiene interés, y la idea es que esto sea expandible, y no solo a otras zonas de Mallorca, sino idealmente a otras zonas de España.
Qué bueno.
Porque al final el planeta nos tiene que interesar a todos.
Hombre, claro, por favor, claro. Pero mira, ahí he visto una iniciativa que seguro que os van a copiar en muchísimos sitios, y hacen bien, ¿no? Porque las cosas que nos vienen bien a la naturaleza, a los mares y ese tipo de cosas, pues yo creo que...
Pues ojalá.
Está muy bien tomar nota, desde luego que sí. O sea, tú eres Corina Graf. ¿Tienes algo que ver con Steffi Graf o no?
No, nada. Mucha gente me ha preguntado, pero no tengo nada que ver con Steffi Graf.
Vale, pero sí que eres la CEO de Puerto Portals, ¿verdad?
Sí, eso sí.
Perfecto.
Eso sí.
Y entonces, Corina, yo lo pongo con dos N's.
Con dos N's, efectivamente, muy bien.
¿Y cómo lo pronuncias?
Corina.
Perfecto. Corina, ha sido un placer. Os animo a que sigáis así y que el año que viene, si Dios quiere, y seguís con esto de echar un cable, pues que sepas que aquí tienes tu hueco, Corina. Que vaya muy bien.
Pues muchísimas gracias, Pulpo, por todo y, por supuesto, por dar a conocer esta iniciativa, y ojalá la gente que nos haya estado escuchando ahora, sí, pues se enamore, sí, del proyecto y de ganas de cuidar la naturaleza, la que sea, el mar, la montaña, lo que sea. Al final,
qué bueno. Blue Marina Cleanup Subaquatic. Tiene muy buena pinta y os animamos a que sigáis trabajando, y además os lo agradecemos. Corina, ha sido un placer. Feliz madrugada.
Igualmente, gracias.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calle, seguimos levantando y acostando España.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden along with the sunshine. There's gotta be a little rain sometime. When you take, you gotta give, so you things like big diamond rings, but you don't find roses growing on stalks of clover. So you better think it over. Well, if sweet talking you could make it come true, I would give you the
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Vivía en Canarias, él en la península. Ha tenido la suerte de que los fallos que la pulsera tenía fueron ocasionales, pero su voz es la de una víctima que muestra la debilidad de un sistema que durante un tiempo no ha funcionado bien.
En muchas ocasiones o dan una alarma falsa o es la propia víctima la que ha visto a su agresor y la pulsera no ha avisado.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella. Que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada, la radio que no habla de política, la radio que integra la audiencia, la radio que tiene vida. Y sobre todo que también nos da calor, que estamos viviendo unos días de fresquito en estas madrugadas. Es el mes de septiembre, raro mes de septiembre, pero bueno, es lo que es. Esto es un mes en el que muchos nos hacemos propósitos, lo sabes perfectamente, y sobre todo de cara a la nueva temporada y que no sé si van a llegar a buen término, porque ya Rosa Rosado me está mirando raro. Es que... Rosa, ¿cómo estás? Buenos días, buenas
buenos
noches.
Buenos días, buenas noches, ponedores pulpo. Pues es que yo diría que en general pocas veces cumplimos los propósitos que nos hacemos. Ya. Pero es verdad, es curioso que más de la mitad de los españoles afronta septiembre como un segundo año nuevo para marcarse nuevos propósitos. Y, a ver, ¿cuáles son esos propósitos? Pues venga, vamos a preguntar a la gente. Pues ir al gimnasio, mejorar el inglés, hacer dieta, dejar de picar entre horas...
Un propósito que tengo este septiembre y todos los septiembres de mi vida desde que me salieron los dientes es dejarme de comer las uñas, pero es imposible.
Empezar a leer, dejar de fumar.
Es mejorar artes marciales, vivir hasta los 107 años, como un primo que tenía por parte materna.
Mi propósito es no hacerme propósitos, porque así no dejo de cumplirlos y no me frustro.
Yo reconozco que mis propósitos son las dietas y apuntarme al gimnasio, pero es que donde está el jamón ibérico y el chorizo ibérico de bellota, que se quite lo demás.
Que venga de
qué bueno, por favor. Oye, lo de las uñas es verdad, hay que tratarlo un día con tranquilidad. Las uñas tienen cisteína. La cisteína es algo que te va comiendo el cerebro. Eso no es nada bueno, comerse las uñas, ¿eh? Y hay mucha gente que tiene ese hábito.
Pues, Pulpo, pues yo desde que me salieron los dientes, como esta oyente, te lo digo de verdad.
Sí.
Y además me cuesta horrores dejar de morderme las uñas.
Pero ahora las no las. Bien.
Pero a ver, no las tengo muy mal porque llegué a la conclusión de que si me las pinto, no sé qué es peor, si morderme las uñas o casi comerme el esmalte, porque me lo quito con los dientes. Entonces estoy entretenida.
Ya.
Y cuando me lo quito, pues me las vuelvo a pintar. Y consigo así, pues no morderme las uñas. Pero como las tengo un poquito largas y una se me rompa y tenga ese corte ahí justo que se te van los ojos.
Sí,
y
sí,
te está diciendo la uña, muerde, muerde.
Sí. Y los padrastitos y esos trocitos de uña que vas tirando y al final como calcules mal, te lías un cisco ahí en la uña.
Y qué
importante,
dolor.
¿Eh?
Es que sí, es muy mal vicio, pero es así. Es muy difícil dejar de morderse las uñas. Pero bueno, ¡ánimo! mínimo que lo podemos conseguir. Y hoy vamos a aprender de qué forma.
Quitarnos hábitos, claro que sí. Yo no sé si septiembre es un buen mes o incluso puede ser mejor enero. No tengo ni idea, ¿eh?
Pues fíjate, en septiembre la gente se plantea, yo creo que más retos. Hablamos del 59% de los españoles prefiere marcarse retos al final del verano. Pero claro, hay que ser constantes para poder cumplir esos propósitos. Porque nos guste o no, la clave para acabar estableciendo nuevos hábitos está en repetir, repetir, repetir hasta que ese cambio se vuelva automático. Uh-huh. Es la repetición una de las formas en las que nuestro cerebro gana en eficiencia. Pero, ¿cuántas veces o durante cuánto tiempo hay que repetir una acción para que se vuelva un hábito? Porque seguro que más de uno habéis oído hablar de la regla de los 21 días para fijar un hábito.
Sí.
¿Y de dónde ha salido esto? Bueno, pues es verdad, hay muchos estudios que hablan de eso y muchos pioneros en apostar por esta teoría. Hay un ejemplo, un tal William James, que es el padre de la psicología científica, que respalda los 21 días, pero ¿por qué 21 y no 22, 23? No sé, no es el único que nos cuenta, que nos habla de esto. Y yo se lo he preguntado a la neuropsicóloga Sandra Martínez, que seguro que sabe más que yo en estas cosas.
A raíz de una publicación del cirujano plástico Maxwell Maltz, que observó que los pacientes injertados en aproximadamente 3 semanas volvían a tener capacidad proprioceptiva de esos injertos, extrapoló la conclusión o generalizó la conclusión a que era posible crear hábitos saludables en otro tipo de ámbitos de la vida. Pero esto no es así. El cerebro no funciona de esa forma.
Claro, al cirujano plástico le fue bien y generalizó esto de los 21 hábitos. Claro, dice Sandra, es que el cerebro no funciona de esa forma. Pulpo, y tú y yo sabemos que cada persona es un mundo. A
totalmente.
Mí me puede llevar 21 días, pues yo qué sé, dejar de picar entre horas, pero tú necesitas 3 meses.
Sí, sí, sí. O al revés, o a lo mejor te cuesta a ti, que siempre me pones a mí como que soy el gocho.
Bueno,
joder.
Pues a lo mejor hablamos del gimnasio y yo en 21 días ya voy y tú claro. Pues necesitas más
tiempo. Pues 23,
tiempo.
Sí, claro.
Exactamente, eres más torpe, más cosas, no sé, cada uno es como es.
Es verdad.
Bueno, vamos a ver si esto de crear un hábito en 21 días es un mito o no es un
Realmente
mito.
Realmente es un mito. Es un mito porque la base científica no está contrastada. Lo que sí que se ha observado es que hay personas que tienen facilidad para adquirir algunos hábitos más que otras y viceversa. ¿Esto por qué se suele dar? Pues porque las rutinas que estamos intentando llevar a cabo están más accesibles a la memoria. Podemos reforzarlas de una manera más rápida porque se ha instaurado previamente de una manera más estable en el cerebro. Se ha dejado una huella más pura.
Esto es importante, ¿eh?
Es verdad que durante años en los libros de autoayuda, en discursos motivacionales y en publicaciones de bienestar se nos ha dicho que necesitamos 21 días para crear un hábito. Pero no es verdad, porque además yo supongo que no todos los hábitos tardan lo mismo en consolidarse y que depende del tipo de persona y depende también del tipo de hábito.
Cada hábito tarda un tiempo en función efectivamente de lo que intentemos habituarnos o la rutina que deseemos crear y de la persona. Evidentemente, habituarnos a comer un dulce por día, a mí, por ejemplo, no me costaría nada. Pero habituarme a ir todos los días al gimnasio seguramente sí que me costase. Por eso depende del tipo de hábito, del coste que vaya a tener ese hábito, tanto a nivel cognitivo como a nivel físico y de la persona. Aquí entra un área muy importante del ser humano que son las funciones ejecutivas y dentro de ellas, pues por ejemplo, la autorregulación o la fuerza de voluntad.
¡Uy! La fuerza de voluntad.
Vaya frasecita, ¿eh? La fuerza de voluntad. Qué importante es eso, ¿eh?
Pues sí, la formación de un hábito no sigue un tiempo estándar para todas las personas ni para todas las prácticas. Por ejemplo, dicen que los hábitos matutinos tienden a consolidarse más fácilmente que los vespertinos porque en la mañana suele ser un momento del día en el que tenemos menos distracciones, tenemos una energía mental mayor. Entonces, a lo mejor, si quieres ir al gimnasio, igual la mañana es un mejor momento que la tarde. Tarde-noche, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Pero vamos al kit de la cuestión. ¿Qué pasa en nuestro cerebro durante ese proceso de creación de un hábito?
Un hábito es un proceso multifactorial, por lo tanto, no depende únicamente de una proposición o de una motivación o premotivación. Es decir, no depende de proponerse ese cambio de rutina, sino que influyen áreas cerebrales, como pueden ser el prefrontal con la fuerza de voluntad, la autorregulación, la autogestión. Influyen la fricción límbica, es decir, el sistema límbico, que es el que regula nuestra capacidad de encontrar placer o disgusto o displacer. También entra en acción cuando tenemos que enfrentarnos a una tarea que no nos va a beneficiar a corto plazo, por ejemplo, dejar de tomar dulces, empezar a ir al gimnasio o dejar de beber alcohol o dejar de consumir grasas. Entonces esto, nuestro cerebro va a decir que esto me da placer y tú me lo vas a quitar. Te lo voy a poner difícil. Además, entra en juego también los factores personales o de personalidad. Hay personas que tienen más capacidad de sufrimiento, hay personas que son muy débiles a nivel de voluntad, hay personas que tienen una fuerza de voluntad brutal, son más flexibles a nivel cognitivo y se adaptan bien a los cambios. Entonces, estos factores unidos a los más fisiológicos, más neurológicos, conforman la capacidad de una persona a cambiar los hábitos y las rutinas establecidas.
Qué bueno. O sea, qué bien lo ha explicado, Rosa.
Pues sí, se entiende perfectamente. Es que el cerebro vive en su mundo happy y nos ayuda muy poco cuando tratamos de reconducir ciertos hábitos o conductas que no nos gustan mucho, ¿eh? Tenemos un problemón ahí porque, claro, nosotros vamos para un lado y el cerebro tira para otro. Dice, oye, vamos a ver, que yo estoy muy bien como estoy.
El cerebro es muy traicionero. Claro. El cerebro nos puede dar muchas sorpresas.
Claro. Entonces, vamos a casos prácticos. Imagina que alguien, pongamos yo misma, me apunto al gimnasio, este mes de septiembre, ¿no? Me compro las zapatillas nuevas, la botella de agua más cara de la tienda, me compro una camiseta con una frase motivadora, ¿eh? Pero llega, pues, el 10 de octubre, y ya estoy buscando excusas para no ir al gimnasio. Ya no me motiva ni la frase, ni la botella de agua cara, ni las zapatillas nuevas. Entonces vamos a preguntarle a Sandra qué nos pasa por la cabeza en ese momento y qué hacemos para no cesar en el intento y evitar que el gimnasio se convierta en un gasto fijo sin uso.
Probablemente cuando ya has hecho todas las motivaciones y premotivaciones previas a ponerte en marcha, como el comprarte las zapatillas nuevas, la botella de agua, la camiseta estupenda, y estos factores ya han actuado como motivadores para el cambio a la rutina, los primeros días vas a ir. Aunque cueste un poquito, vas a ir. Cuando esas zapatillas, esa camiseta y esa botella de agua ya no tengan una importancia emocional, claro, es decir, ya sean una camiseta más, una zapatilla más y una botella más, incluso le empecemos a coger un poquito de tirria por tener que asociarla a un esfuerzo, ¿no?, de ir al gimnasio y sufrir un poquito, entonces entra nuestra fuerza de voluntad, nuestro prefrontal. Empezamos a tener que buscar motivadores internos que nos lleven al gimnasio cada día. Es decir, arrastra. Nos podemos levantar por la mañana y decir, puf, me encuentro fatal, me duele la cabeza, me duele el codo, no puedo hacer pádel, no quiero ir al entrenamiento.
No.
Y así pasarnos el día hasta que llega 10 minutos antes de salir por casa y decir, venga, va. Y ese es el momento de valentía cognitiva, de decir, doy el paso o me dejo vencer por las excusas y me quedo sentada diciendo que realmente me duele mucho el codo.
Qué curioso, Rosa, es muy curioso todo esto.
Vamos, señores, valentía cognitiva, sí, eso es lo que claro nos que falta para calzarnos las zapatillas, ponernos los calentadores y darlo todo en el gimnasio.
Eso es, por favor, eso es muy importante, ¿eh?
Oye, nos pasa a todos, ¿eh? Empezamos, es que he dormido fatal, me duele mucho la espalda, el pie, no voy a aguantar, qué tontería, ¿para qué voy a ir? Estás así buscándote excusas tú misma porque no te apetece, ¿eh? Entonces hay que vencer la pereza y todas las excusas se nos pasan por la cabeza para no hacer eso que queremos hacer, pero hay que vencerlo. Señores, valentía cognitiva, como decía Sandra. Porque en septiembre es verdad que estamos todos llenos de energía, de propósito. Vienes de las vacaciones con 5 kilos y dices, buah, esto yo en el gimnasio me lo quito. Pero en octubre empezamos ya a abandonar. Entonces, vamos a ver qué nos pasa, por qué nos cuesta tanto mantener estos propósitos.
Un hábito requiere un esfuerzo, y requiere un esfuerzo inicial y un esfuerzo de mantenimiento. Quizá es más complejo mantener un hábito que iniciar crear un hábito. ¿Por qué? Porque en el inicio del hábito estamos justo en el momento álgido donde tenemos nuestra camiseta, nuestro estuche nuevo, nuestra frase motivadora. Todo esto actúa como motivador externo. Nos ayuda a mantener ese hábito durante los 10, 7 primeros días. Pero luego, claro, hay que mantener un hábito y ese mantenimiento es la segunda parte que realmente es la costosa. ¿Por qué? Pues entran muchos factores, pero yo creo que la educación que le estamos dando a nuestro cerebro también influye, o que le damos a lo largo de la vida. Socialmente también estamos pasando por un complejo momento de relativización del esfuerzo, ¿no? Entonces, realmente, si no tenemos esa tolerancia a la frustración y al sufrimiento desarrollada, pues vamos a tirar la toalla muy fácilmente. No dejes de
soñar. Qué importante esto que nos acaba de contar Sandra. Es que nos cuesta mantenerlos porque tenemos que enfrentarnos a un momento de frustración, de sufrimiento que no nos gusta. Entonces, ¿va a triunfar la persona que más capacidad tenga de tolerar ese momento de displacer? Tal cual. Mira. Y eso lo estamos viendo constantemente, es que no tenemos capacidad de frustración ni de totalmente sufrimiento. Entonces, a la primera de cambio tiramos la toalla.
Totalmente.
Y no puede ser así.
Totalmente.
Vamos a poner otro ejemplo, que seguro que más de uno estáis pensando en él. Volvemos del verano con unos kilos de más y te has propuesto dejar de picar entre horas, pero pasas por una pastelería y de repente tu cerebro está ahí diciendo, cómpralo.
Ya.
Venga, ya. Pasa, no pasa ya. Nada, venga, llévate un trocito. Claro, se convierte en tu peor enemigo. ¿Por qué nos cuesta tanto resistirnos a algo que sabemos que no nos conviene y cómo podemos entrenar esa fuerza de voluntad?
Bueno, resistirse a un buen pastel es complicado, ¿eh? Lo digo como neuropsicóloga, porque el pastel, el dulce, el alimento nos da placer a tres niveles. Uno, que es el más sensorial, que es en la boca, ¿no? Cuando comemos, o el olfato, etcétera, cuando lo saboreamos. Otro, a nivel físico, neurológico, que es toda esa glucosa que entra en el cerebro y nos da el subidón. Y luego tenemos un aspecto emocional, que es el de la vinculación del alimento a la ansiedad, a la relajación, al bienestar.
Claro.
Entonces, claro, luchar contra el alimento es mucho más complicado. Entonces, ¿cómo se puede entrenar la fuerza de voluntad para el alimento? Bueno, en casa, desde luego, si no se tiene, no se come. Si no está, cuando tenemos ese momento de ansia, claro. No vamos a acudir porque no lo tenemos. Y mucha ansiedad tiene que darnos para salir a comprarlo, que también existe. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Sí, estamos entrenados en la frustración, podemos repetirnos a nosotros mismos que esto va a ser por tu bien, vas a tener una recompensa a largo plazo, ya verás qué bien te vas a sentir cuando mañana te levantes y no te hayas tomado ningún bollo o ningún dulce o ninguna pizza. Entonces, te vas a encontrar bien al día siguiente o dentro de unas horas. Tenemos que dilatar esa recompensa.
Tommy, me gustas más que el chocolate.
Bueno, es que luchar contra el alimento es muy complicado y contra el dulce más, como nos decía Sandra. Pero fíjate, parece fácil, pero no lo es. Es que tenemos en muchos frentes de batalla, ¿eh?
Claro.
Cuando tenemos que luchar contra la comida, sobre todo cuando venimos de un verano en el que nos hemos puesto gochos. Es muy complicado, pero tenemos que conseguirlo. Hay que entrenar en la frustración y el sufrimiento y pensar que merece la pena. Otro ejemplo, septiembre también es el mes de apuntarse a cursos. A los idiomas. Imagina,
claro,
que alguien empieza un curso de inglés súper motivado, pero las tres semanas lo abandona porque es que no tengo tiempo.
Claro.
No tengo tiempo. ¿Qué podemos hacer para mantener la constancia y que no se convierta en el enésimo curso dejado a medias? A ver qué nos recomienda Sandra en este caso.
Con respecto a los cursos, también requieren un esfuerzo y sobre todo requieren un esfuerzo cognitivo y un esfuerzo de tiempo y económico. Entonces, tenemos que fijarlo primero unos objetivos muy, muy realistas. No tiene sentido decir, bueno, yo en 6 meses quiero estar hablando árabe. Bueno, pues no puedo hablar árabe en 6 meses. Hay que ajustar los objetivos que se diferencien entre pequeños refuerzos diarios y una recompensa final. Es decir, todos los días me pongo un poquito y si soy capaz de todos los días ponerme un poquito, el viernes, venga, me voy a dar un premio.
mío, que es que me voy a ir una hora al cine o me voy a ir a ver una película al cine en ese idioma para ir habituando el oído. Entonces empieza a ser pues como un premio camuflado con una tarea. Bueno, los hábitos tenemos que tener en cuenta que son a largo plazo. No estamos instaurando un hábito para dos días. Instauramos un hábito pues para quizá toda la vida y algunos pues para un plazo muy largo.
Qué bueno, José. Hombre, la canción de Jordi el bebé.
Claro.
Es del 95-96.
Pues si es que como estamos hablando de cursos de idiomas, por ejemplo, digo, pues qué vamos bueno. A poner a Jordi con el francés. Yo estoy sí. Con el inglés y tengo bastante con el inglés, ¿eh?
Salía del máquina total esta canción.
Lo del francés ya sí que eso lo voy a dejar para la próxima vida. Yo en esta con aprender un poco inglés...
Qué barbaridad, por favor.
Tengo suficiente. Bueno, igual darnos un premio o una recompensa por la constancia, poco a poco, también nos puede ayudar, ¿no? Para irnos contentando y no caer en la desidia y en la dejadez. Vamos a ver si nos ayuda esta parte. ¿Qué estamos haciendo mal cuando nos proponemos un cambio y no lo logramos?
Bueno, vale. Cuando nos prometemos un cambio y no lo logramos, hay que analizar todos estos factores de los que hemos hablado, ¿no? ¿Realmente es realista el objetivo que me he puesto? ¿Ese ámbito depende de mí o me lo he impuesto por alguien de afuera? ¿Yo estoy bien con mi cuerpo y hay alguien que me está diciendo que me sobra algún kilito? Porque eso es un motivador también muy importante. ¿La expectativa que me he creado es real o es bastante ilusoria? ¿Estoy con muchos prejuicios? ¿Me estoy autobloqueando para no enfrentarme? Y sobre todo, ¿qué nivel de capacidad de sufrimiento tengo para enfrentarme a este cambio? Y bueno, pues si todas esas preguntas nos llevan a este no es mi momento, pues a lo mejor ese no es tu momento del cambio y necesitas trabajar los premotivacionales de qué es lo que me va a aportar este cambio para poder estar preparada y llevar adelante la instauración de ese hábito nuevo que nos va a cambiar la vida.
Muy interesante, Rosado. Ay, muy interesante.
Pues sí, lo importante es que, a ver, los hábitos se pueden crear en 21 días o en los que cada uno necesite. Por eso, como nos ha dicho Sandra, tenemos que definir metas claras y realistas, establecer un plan de acción, encontrar y mantener esa motivación, esos pequeños premios o recompensas, si podemos, ¿no? Y también ayuda pues apoyarse en una red de personas que puedan compartir contigo ese momento, que al gimnasio no vayas solo, que puedas ir con alguien, que te metas en un curso de idiomas con alguien, que puedas compartir esos momentos y que si un día tú estás flojo, pues la otra persona vaya tirando de ti. Y también hemos conocido un poquito mejor cómo funciona nuestro cerebro para entendernos y para que sepamos a veces qué es lo que nos está frenando en la consecución de estos hábitos, ¿no? Que no es tan fácil como parece, que tenemos que luchar contra muchos elementos, pero que se puede, Pulpo.
Claro, eso es muy importante.
Siempre positivo, nunca negativo. Ya sabes, sí, aquí que siempre nos enfocamos en lo positivo y si tú quieres dejar de fumar, si tú quieres leer este año, si tú quieres dejar de morderte las uñas, todo es cuestión de proponérselo, idear un plan de acción y ya verás como de aquí a unos meses ese hábito lo tienes fijo en tu vida.
Desde luego que sí, pues nada, abre tu mente y sobre todo fortalécela. Qué bueno, Rosa Rosado, muchísimas gracias
pues
por una magnífica lección de vida. Un abrazo enorme.
Un besito a todos y venga, a por los... siempre hay que ponerse metas, pequeños retos, la vida es esto, ¿no? Uh-huh. Hay que darse esos... porque luego cuando los consigues estás muy feliz.
Este padrastro de aquí de la mesa es tuyo, ¿no?
Oye, que yo ya las uñas las tengo más o menos bien, ¿eh?
Madre mía,
que sí, venga, bien. Poco a poco las cosas se consiguen, ponedores. Un besito.
Hasta luego, Rosa Rosado.
Adiós,
seguimos.
Adiós.
Seguimos en COPE.
En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo a tu lado, que nuestro amor es eterno, y volar.
Las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Alerta de nivel rojo decretada ahora mismo para la provincia de Valencia. En las últimas horas se acumulan más de 50 litros por metro cuadrado en Paterna, en Manisas o Aldaya, Valencia, donde en poco más de media hora han caído 60 litros por metro cuadrado. Ahí el barranco de la Saleta se ha desbordado y ha anegado algunas calles del núcleo urbano.